Gracias por descargar este contenido del canal de conferencias de Euska Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
Muy bien, encantada. Yo soy Ima, de la Universidad del País Vasco, y voy a hablar de la creación de voces personalizadas, que es parte de... está dentro del campo de las tecnologías del habla. Las tecnologías del habla trabajan temas como el reconocimiento de voz, que es algo bastante conocido porque está implementado ya en prácticamente todos los móviles modernos. También la síntesis de voz, la conversión de texto a voz, ¿no? Que es, está implementado, bueno, por ejemplo, en los navegadores que utilizamos en el coche para poder conducir al mismo tiempo que nos indican por dónde tenemos que ir, ¿no? Esas serían las tecnologías del habla más conocidas, pero hay muchas otras, como por ejemplo la identificación biométrica, ¿no? El reconocimiento de personas a través de su voz y el reconocimiento de las emociones de las personas, de su estado emocional o de, por ejemplo, el grado de embriaguez o el nivel de somnolencia, ¿no? La identificación de características de personas utilizando como rasgo distintivo, como rasgo biométrico, la voz, ¿no? Otras áreas de las tecnologías del habla son la conversión y la transformación de voces. Consiste en modificar las características de las voces de las personas, ¿no? Y una no tan conocida como, por ejemplo, el etiquetado de señales multimedia, que se utiliza para la clasificación automática de material multimedia. Entonces nosotros todas estas estrategias las trabajamos en mi laboratorio, pero aquí, en esta charla, vamos a centrarnos en la síntesis de voz a partir de texto combinado con técnicas de conversión y de transformación de voces. Entonces lo que voy a hablar es qué es la conversión de voz, qué es la conversión texto-voz, y para eso voy a necesitar estudiar modelos de producción y hacer un poquito de historia. Me gusta ver un poco de dónde vienen los sistemas actuales y después técnicas de conversión, o sea, cómo manipulamos los parámetros para transformar las voces utilizando estadística. Y al final pues veremos una demostración de un proyecto que estamos haciendo ahora que personaliza la voz obtenida a través de un sistema de conversión de texto-voz. Sigo. Entonces, un sistema de conversión de texto-voz se conoce también como TTS, Text-to-Speech, las siglas del inglés, y lo que hace es convertir un texto escrito en un mensaje acústico de voz. Y esta es la arquitectura genérica, tienen dos módulos principales, un tratamiento lingüístico y lo que se conoce como el motor de síntesis. Está muy fuerte. Así. Gracias, Rafa. Me sé los nombres de todos los asistentes. El tratamiento lingüístico coge el texto de entrada y utiliza información lingüística para etiquetar las palabras que entran, las palabras del texto. Y ahí va a introducir pues la categoría gramatical y sintáctica, las pausas, va a hacer una transcripción fonética para saber cuáles son los sonidos que están asociados a los signos ortográficos, ¿no? Va a silabificar el texto y va a poner los acentos y le va a dar un ritmo y una entonación y una energía a esa frase para generar el mensaje acústico. Y todo eso va a ser simplemente una información, ¿no? Que va a estar en un fichero, que es lo que nosotros llamamos el etiquetado lingüístico. Y esa información, ese etiquetado lingüístico, entra en el motor de síntesis. Motor de síntesis hay muchos, y para entender cómo se diseñan y además es, digamos, el foco de esta charla, para entender cómo están hechos, pues es interesante ir un poco al modelo, a cómo se genera la voz humana, ¿no? ¿Cuál es el método de producción de la voz humana? Entonces, en los humanos, el aire sale de los pulmones con fuerza, ¿no? Hacia el exterior, a través de la tráquea. Y ese tubo, la tráquea, le da velocidad, y el aire llega con velocidad a la glotis, a la nuez, ¿no? En donde están alojadas las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales están dentro de un sistema que permite tensar esas cuerdas, si queremos, ¿sí? Y entonces Nosotros, cuando tensamos las cuerdas vocales, el aire al atravesarlas las hace vibrar, y la salida del aire aquí, después de la nuez, es un tono pulsante, ¿no? Es un flujo de aire que se abre y se cierra, ¿sí? Pulsante, que es lo que produce el tono de la voz, la frecuencia fundamental de la voz, ¿sí? Es lo que hace que podamos hacer sonidos más graves o más agudos, ¿no? Y puede ocurrir también que las cuerdas vocales se encuentren relajadas, ¿sí? Y entonces el flujo de aire es turbulento y entonces producimos sonidos sordos. ¿Sí? Y entonces esa es la fuente de energía, ¿no? La entrada a después las cavidades que forman, pues, la cavidad faríngea, ¿sí? Y luego el tracto vocal y la cavidad nasal. Ahí esas cavidades actúan de cavidades resonantes y tienen, por tanto, unas frecuencias de resonantes. Digamos que ciertas frecuencias se refuerzan frente a otras, y eso es lo que proporciona el timbre a la voz. Eso es lo que hace que cada persona tengamos una voz diferente, porque esas cavidades tienen formas diferentes en cada persona, en las mujeres, en los hombres, en los niños, y también caracteriza a los diferentes sonidos, porque nosotros damos formas diferentes a esas cavidades para pronunciar los diferentes sonidos, ¿no? A, E, I. Lo que hacemos es dar forma a las cavidades. Y eso es el modelo, ese modelo de una excitación que va a tener dos posibles formas, así, pulsante o ruidosa, y que entra en unas cavidades resonantes, es el modelo que se sigue desde la síntesis que ya se intentó en el siglo XVIII con un fuelle que hacía de fuente de energía, y después una cavidad resonante que estaba hecha con piel y que se le daba, a la que se le daba forma con la mano, ¿sí? Simplemente. Con eso se lograba sintetizar las vocales, solo con eso, ¿sí? Hoy en día, otras tecnologías, como puede ser la resonancia magnética, nos permite tomar medidas de la dinámica del tracto vocal, de la dinámica de esas cavidades, ¿sí? Utilizando resonancia magnética se pueden tomar medidas además de dinámica, y con impresoras 3D, ¿sí? Es posible hacer, digamos, cavidades resonantes con mucha más precisión, ¿vale? Y hay una línea de investigación que trata de reproducir de forma física a nivel 3D el tracto vocal humano. Y os voy a enseñar un vídeo para que veáis cómo suena, digamos, a ver si se oye. Es que ahora no tiene sonido, enseguida. Entonces, esto es una bocina, aquí estamos oyendo lo que sería el flujo de aire a la salida de la nuez, ¿sí? Sin atravesarla. Y ahora le han puesto las cavidades resonantes, a ver si se puede apreciar. Hemos oído una A, ¿sí? Ahora le está tapando la cavidad nasal, el agujerito que hay, el velo del paladar, la campanita, ¿sí? Ahora va a sacar otra vocal, digamos que es impresiones 3D de diferentes cavidades para hacer diferentes vocales. ¿Sí? Bueno, pues esta técnica, ¿vale? Es una línea de investigación, digamos que es muy muy reciente, muy moderna, porque solamente desde que se tiene estas técnicas de medida se puede reproducir con esta precisión, ¿no? Pero bueno, existen también modelos eléctricos, digamos que con circuitos eléctricos, con resonadores, con bobinas, con condensadores y con generadores de ruido y con generadores de tono, con circuitos eléctricos, tratan de reproducir el comportamiento en un sistema eléctrico de ese modelo de producción, ¿no? De esa forma de producir la voz. Y entonces, con circuitos eléctricos, se reproduce la fuente de excitación utilizando generadores de ruido y osciladores, y utilizando resonadores, configurando las frecuencias de resonancia de esos circuitos. Ya en el año 1939 teníamos un sintetizador que se gobernaba, no era todavía un conversor de texto a voz, porque se gobernaba con un tecladito, ¿sí?, con el que se...
The other, the vibration of the vocal cord. There are no phonograph records or anything of that sort. Only electrical circuits, such as are used in telephone practice.
Let's see how you put expression into a sentence. Say, she saw me with no expression.
She saw me.
Now say it in answer to these questions. Who saw you?
She saw me.
Whom did she see?
She saw me.
Did she see you or hear you?
She saw me.
The machine uses only two sounds produced electrically.
So, entonces, esta tecnología ya en el año 40, ¿no?, permitía reproducir muchos sonidos, ¿de acuerdo? Pero era muy, muy complicado de manejar. Realmente había que ser, había que ser un experto para manejar este sistema, ¿no? Y en la época ya de la década de los 60, 70, 80, ya con los ordenadores, los circuitos digitales se modelaban con programas, ¿no?, con software, con programación, ¿de acuerdo? Y básicamente con la misma estructura, con unas fuentes de diferentes características, combinando con sonidos sordos y sonidos sonoros, y con unos filtros resonadores combinados en serie y en paralelo, ¿sí?, con eso se podía, se simulaba, digamos, prácticamente lo mismo, y ya se hacía conversión de texto a voz. Y este es un ejemplo de lo que teníamos aquí en la universidad, que hicimos el primer conversor de texto a voz para euskera en el año 94.
Mila bederatzireun eta laurogeita malauko euskararako egindako lehen sintetizadorea naiz.
Bueno, pues esto es lo que teníamos en el año 94. Después, las técnicas de modelado del tracto vocal han evolucionado mucho gracias utilizando las técnicas que se utilizan en codificación, pero básicamente se sigue el mismo esquema, ¿sí? Y lo que hay ahora es una forma de parametrizar el tracto vocal no tan directa, no utiliza de forma directa esas frecuencias de resonancia, pero modela el tracto vocal. Y utilizan modelos también basados en excitación y el modelo del tracto vocal. Y para daros una idea de lo bien que se modela el tracto vocal, imaginaros que esto es el tracto vocal y que ahora utilizo esta excitación. ¿Sí? Si introduzco esta excitación en este modelo que yo he hecho del tracto vocal para una cierta frase, obtengo esto.
Productos para el desarrollo de sistemas con microprocesadores.
¿Sí? Si
en interpretación de Pamela Pitch Woods, Oboe, en el órgano de Bequeras de la Iglesia de Santa María en Hamburgo.
Si introduzco esta excitación, ¿sí?, sería como la glotis pulsando, las cuerdas vocales vibrando, tendría esto.
Productos para el desarrollo de sistemas con microprocesadores.
Sí, en donde vemos el tracto vocal. Sí, está perfectamente claro la pronunciación, ¿no? Si identificamos los sonidos. Y si introduzco esto, por ejemplo, ¿sí?, pues lo que tengo es esto.
Productos para el desarrollo de sistemas con microprocesadores.
¿Sí? La señal original era esta.
Productos para el desarrollo de sistemas con microprocesadores.
Y corriente, de la cual se han extraído los parámetros, ¿sí?, del tracto vocal.
En el órgano de Bequeras de la Iglesia de Santa María en Hamburgo.
Entonces, estas técnicas de parametrización, esta potencialidad de agarrar las características del tracto vocal, es lo que nos va a permitir ahora modificar esos parámetros y hacer transformaciones, hacer conversión de voz y transformación de voz, ¿sí? Nosotros tenemos en el laboratorio una demostración de algunas posibilidades para hacer transformaciones. Yo podría grabar una señal, pero voy a cargar una señal que he grabado yo. ¿Sí?
Da igual, no importa de dónde extraiga uno la emoción.
Esto es una frase que he grabado yo. Y yo le puedo cambiar la frecuencia fundamental, se la voy a cambiar poco.
Da igual, no importa,
¿sí?,
de dónde extraiga uno, pues la emoción.
La misma frase, y le he cambiado solamente la frecuencia fundamental, ¿no? Le puedo dar un poquito más de emoción a la cosa, digamos, ¿no?
Da igual, no importa de dónde extraiga uno la emoción.
Podría cambiar la velocidad Y como le he cambiado el pitch, que se lo he puesto más grave, más de hombre, ¿no? Le voy a cambiar también el tracto vocal, lo voy a hacer un poco más grande, ¿sí?
Da igual, no importa de dónde extraiga uno la emoción.
Y he hecho una transformación, ¿no? En donde hay muy poca distorsión, ¿sí? Y puedo de alguna forma hacer transformaciones, ¿no? Bueno, pues volviendo a la síntesis de voz, ¿sí? Las técnicas de síntesis que han dominado el mercado desde los años 90 hasta hoy en día siguen dominando. Siri, Ivona, todas esas voces de tanta calidad, son técnicas muy, muy, muy simples que utilizan solamente cortado y pegado. ¿Sí? ¿Qué hacen? Graban una voz de una persona en unas condiciones acústicas muy, muy buenas, etiquetan esos, los textos que se acaban de grabar, ¿no?, con todas las etiquetas que hemos visto antes, y todo eso se guarda, es lo que se conoce el inventario que tenemos, ¿no? Y el etiquetado es a nivel de fonema, ¿sí? De manera que luego, cuando queremos sintetizar, necesitamos un buen programa que elija los trocitos adecuados en el contexto mejor posible, ¿no? El que más se parezca al contexto actual, ¿no? Y se logran calidades muy, muy, muy elevadas con voces de mucha calidad.
Empezaron su viaje el pasado 10 de septiembre y no llegaron a la capital de Galicia hasta principios del presente mes.
Este es un ejemplo de unos compañeros gallegos, no sé si lo notáis, y estas voces tienen mucha calidad, ¿de acuerdo? Pero tienen el problema de que tienen un footprint, ¿no? Necesitan unas cantidades de almacenamiento muy elevadas, del orden de gigabytes, ¿sí? Por eso normalmente no tenemos esas voces en los móviles, porque requieren mucho almacenamiento. Además, son poco flexibles, ¿sí? Solo tenemos esa voz y nada más que esa voz. Y si queremos otra, hay que regrabar. Y regrabar es muchísimo trabajo. Es una persona grabando durante prácticamente una semana, tiene que ser un locutor profesional con unas grandes capacidades, ¿no? Y el trabajo de etiquetado es muy largo. Es una parte automático, pero requiere mucha supervisión manual, ¿no? Paralelamente, también durante los años 90, tomó mucha fuerza en la investigación la estadística, los métodos estadísticos. Y comenzó las estrategias, las técnicas de conversión de voz. Conversión de voz es, yo tengo una fuente, una voz original y una voz objetivo, en la que quiero transformar, ¿sí? Quiero convertir la voz de Pepito en la voz de Juanito. ¿Qué hago? Grabo también, ¿sí? Grabo lo mismo para uno y para otro, lo pongo de forma paralela, lo meto hago un entrenamiento estadístico, ¿de acuerdo? Y combino, de acuerdo, genero un sistema estadístico que es capaz de decirme, para el tracto vocal de Pepito así, el tracto vocal de Juanito es así, ¿sí? Y me proporciona esos parámetros. Y luego reconstruyo la señal con esas voces, ¿no? Os voy a poner unos ejemplos de unas conversiones de voz que hemos hecho nosotros en el laboratorio utilizando 50 frases de cada uno de estas parejas de locutores. Tengo dos hombres, dos mujeres, de acuerdo, está en inglés. Esta sería una voz original.
He was a head shorter than his companion, of almost delicate physique.
Y esta sería la voz objetivo.
He was a head shorter than his companion, of almost delicate physique.
Quiero convertir esta en esta. Y esto es.
He was a head shorter than his companion, of almost delicate physique.
He partido de esta voz de aquí.
He was a head shorter than his companion.
La convierto en esta.
He was a head shorter than his companion.
Mi objetivo es este.
He was a head shorter than his companion, of almost delicate physique.
He transformado una conversión de voz, ¿no? Bueno, tengo más ejemplos. Si tenéis interés, pues los podemos escuchar más tarde, ¿no? En el turno de preguntas. Entonces, volviendo a la síntesis, ahora las técnicas estadísticas que, digamos, se utilizaron en el campo de la conversión de voz, se han importado también del campo de reconocimiento de voz a la síntesis, ¿sí? Y entonces ahora también parametrizamos la voz, ¿sí? Como hemos visto antes en el modelo, tenemos un modelo de producción, tenemos unos parámetros, y lo que vamos a hacer es entrenar un sistema estadístico que va a ligar la relación entre las etiquetas lingüísticas y esos parámetros. Y vamos a guardar ese modelo estadístico. Ese modelo estadístico ha aprendido, ¿sí? Cuando tengo una A, ¿qué parámetros? Cuando tengo una A en este contexto, ¿cuáles son mis parámetros? cuando tengo una A con todas estas etiquetas lingüísticas, ¿no? ¿Cuáles son los parámetros del tracto vocal que tengo que usar? ¿Sí? Y usando la misma base de datos que hemos usado antes, pues tengo una calidad
también muy buena. Su viaje el pasado 10 de septiembre y no llegaron a la capital de Galicia hasta principios del presente mes.
Aquí no hay cortado y pegado. Aquí es modelado y estadística, aprendizaje estadístico. Lo podemos comparar, si queréis.
Empezaron su viaje el pasado 10 de septiembre. Empezaron su viaje el pasado 10 de septiembre
más,
y no llegaron a la capital de Galicia hasta principios del presente
la misma,
mes.
Con la ventaja de que ahora tenemos un footprint muy, muy reducido, solo del orden de megabytes, ¿sí? Y esto sí se puede llevar a un sistema embebido, sí se puede llevar a un Android, por ejemplo, ¿no? Con una buena calidad y además con la ventaja de que el sistema es muy flexible y tiene un tiempo de desarrollo muy corto, muy rápido. Existen sistemas en software en código abierto que pueden utilizarse, en donde, bueno, con una cierta formación se puede desarrollar una nueva voz en prácticamente en un par de días, ¿no? Bueno, pues con el acceso, además, que proporciona hoy en día, digamos, el hecho de tener datos distribuidos, la facilidad de obtención de datos acústicos, una de las cosas que se ha hecho muy recientemente ya es el utilizar no ya un locutor en un estudio grabado en unas condiciones fantásticas, sino ya coger y decir, pues si puedo hacer eso, ¿por qué no voy a usar cualquier voz? ¿Por qué no puedo usar cualquier grabación? ¿Sí? Cojo grabaciones de aquí y de allá, de esta persona que tengo, y voy a ver qué puedo hacer con ellas, ¿no? Y a ver si me sabéis decir a quién corresponde. Esto es lo que sería. Perdón, me he adelantado, ¿no?
Contratu luzeago egin behar zenioke. Beste norbaitera alde egingo du.
Sí, que no corresponde con nadie, digamos, es una mezcla de voces, ¿sí? ¿Y qué hacemos? Y con eso generamos una cosa que se llama voz promedio, ¿sí? Que llamamos una voz que tiene muchas, muchas, muchas voces dentro. Esta voz que hemos oído es una voz promedio de mujer, ¿sí? Está cogiendo, hay unas 15 mujeres dentro de esa voz, ¿no? ¿Y para qué hacemos una voz promedio? Pues porque ahora podemos hacer adaptación, ¿sí? Ahora podemos grabar un poquito solo de otra persona nueva, un poquito solo, por ejemplo, 50 frases, 100 frases. Hacemos lo mismo de antes, parametrizamos un modelo y etiquetamos lingüísticamente, y ahora no hace falta hacer un modelo completo. Ahora cogemos el modelo que tenemos de voz promedia y modificamos un poquito los parámetros para que se adapten a la nueva voz. Y es lo que llamamos una voz adaptada. Y utilizamos otra vez esos parámetros en la síntesis. ¿De acuerdo? Y a ver si conocéis estas voces, esta voz.
Chancellor, I would like to present the director of the Center for Speech Technology Research.
Este es un personaje
Professor
público,
Steve Reynolds.
Que quizás no lo conozcáis, pero es la reina de Inglaterra. Esto es un proyecto, bueno, que han hecho en Edimburgo, cogiendo grabaciones de discursos de la reina, ¿de acuerdo? Y hay un sintetizador con su voz. Este es otro, vaya, ya me he adelantado.
Finally, a little girl did come along and she was carrying a basket.
Sí, hecho con discursos de Obama, ¿no? Y entonces, estas técnicas, la ventaja que tienen es eso, que son muy flexibles y nos permiten generar muy rápidamente voces nuevas, ¿sí? Entonces, se pueden hacer nuevas voces, también se pueden hacer nuevos estilos de habla, nuevos dialectos, por ejemplo, se puede interpolar entre dialectos diferentes. En Austria hay un proyecto que interpola entre el estándar alemán y el estándar del dialecto de Viena, ¿vale? Y tiene muchas aplicaciones, por ejemplo, en traducción voz-voz, podríamos tener un sistema que de una persona que habla en un idioma y en el otro extremo hay otra persona escuchando que habla otro idioma. Entonces, utilizando sistemas de reconocimiento de voz y de traducción, podríamos hacer que esa persona escuchara a la otra persona hablando con su propia voz en otro idioma, ¿no? ¿De acuerdo? Y también se ha utilizado para atacar, para hackear los sistemas biométricos de voz, ¿no? Y se ha utilizado y está demostrado, nosotros hemos hecho en el laboratorio, está demostrado que estos sistemas biométricos de voz son vulnerables a estas técnicas. Y si yo tengo la capacidad de grabar un minuto de una voz de una persona, puedo robarle el acceso a su sistema, ¿no? Y esto tiene la parte positiva de que ahora estamos desarrollando nuevas técnicas de anti-spoofing, de protección contra estos posibles ataques, ¿no? Y otro trabajo que estamos haciendo, que es el proyecto SURE-TTS, que es un proyecto que lo que pretende es proporcionar sintetizadores, conversores de texto-voz, adaptados para personas con discapacidades orales, con problemas para hablar, ¿no? Se trata de que una persona que tiene una discapacidad no tenga que usar la misma voz que otra persona que tiene también una discapacidad, ¿no? Que todos tengan que estar usando sintetizadores comerciales que ofrecen siempre la misma voz. Entonces, con esta tecnología se pueden proporcionar voces diferentes. Y hemos abierto un proyecto, que es este de aquí, ¿no? En el que podemos donar nuestra voz, ¿sí? Podemos donar nuestra voz, hay que abrir una cuenta, podemos donar la voz y llevarnos nuestra propia voz sintética, ¿de acuerdo? No sé muy bien cómo voy de tiempo, creo que voy bien, y entonces ahora puedo hacer una demostración, pero primero os voy a enseñar algunas adaptaciones que hemos hecho en el laboratorio para que veáis un poco cómo queda. Yo, por ejemplo, yo tengo varias. Una, esta que os voy a enseñar es una de ellas, que está hecha en mi despacho, con un micrófono así, con mi ordenador, sin ninguna condición especial, ¿de acuerdo? Grabada en mi despacho sin condiciones especiales. Esta es la adaptación, como ya conocéis mi voz, no necesito enseñaros la original.
El garaje donde guardaba el coche se derrumbará nuevamente.
¿Sí? Está hecha ya hace un mes, ahora hemos mejorado. Esta es un compañero.
Bera ere ez da, ez ametsetako, ez filmetako neska.
Y esta sería una lectura del sub-TTS adaptado.
Egi babesgarria deitu dio Israelek Gazaren aurka abiatutako operazio militar zahar berrituari.
Esta ha salido muy muy bien. Las técnicas que he comentado antes de parametrización, el vocoder que se usa para la metrización, es sensible a las diferentes voces. De manera que no todas las voces son igual de aptas para estas cosas, ¿no? Entonces, este es otro que también ha salido bastante bien.
Bera ere esta. Ez ametxetako, ez filmetako neska. Zure ahoz pertsonalizatua erabiltzen.
¿Sí? Bueno, tengo ejemplos más largos. Y esta es una de las que no funciona, ¿sí? Esta es la original.
Bera ez da, ez ametxetako, ez filmetako neska.
Y esta sería la sintética.
Zaila da musikaz bizitzea, eta telebistak ateak irekitzen ditu.
En donde, bueno, la adaptación no es muy buena, ¿no? Entonces ahora tengo también un vídeo que podemos ver, ¿sí? Y luego podemos hacer, si queréis, podemos entrar en el portal y os puedo, si tenéis preguntas sobre el portal. Bien, uno se registra para poder donar y para poder, esto hay que registrarse, y tenemos implementado este proyecto en muchos idiomas. Sí, en catalán, en euskera, en gallego, en esloveno y en chino. Lo estamos terminando en alemán. Entonces hay 100 frases que hay que grabar.
Ya están rogando a Dios que no llueva esta tarde, aunque por otro lado lo necesitan.
Se pueden grabar en casa o en el despacho, o se pueden venir al laboratorio a grabar, ¿no? Da más garantías, ¿no? Porque las grabaciones pues son mejores. Y luego una vez que se ha grabado, ¿sí? Pues hay que enviarlo al laboratorio, ¿no?
Hacer las comas en sus sitios, aunque cueste o conviene hacerlo. Estamos obligados a reproducir la frase.
Ya están rogando. Sí, cada frase que se graba la tenemos que escuchar para comprobar que efectivamente se ha leído lo que pone ahí, ¿no? Eso es un poco rollo y la gente se queja, pero Una es muy importante que estén, que esté bien, ¿no? Porque todo el proceso es totalmente automático.
El modelo,
entonces, una vez que se ha grabado, ¿sí? Se solicita, digamos, la voz adaptada, se procesa en el servidor, te vas a casa y te llega un correo electrónico, te dice, bueno, ya tienes disponible la voz. Tarda una voz hacerse en el proceso, en el servidor nuestro, tarda un par de horas, ¿no? Depende también de lo ocupado que esté el servidor. Solamente permitimos una voz a la vez. Bueno, tarda un par de horas, que no es nada. Digamos, para hacer una voz promedio podemos tardar 2 meses o algo así, ¿no? Entonces, para nosotros eso no es nada. Y aquí podéis escuchar un ejemplo en inglés, ¿sí? Si se oye algo.
Copiamos un texto en este recuadro. Este texto lo voy a sacar de aquí.
Entonces aquí estoy copiando un texto en inglés para esta voz.
In a prosperous region stretching along the Atlantic coast of northern Spain, the people of the Basque Country are the custodians of one of Europe's most ancient languages.
Bien, esta voz no ha salido muy bien, ¿sí? Os puedo enseñar los originales, pero bueno, está muy bien adaptada, pero la síntesis no es muy buena. Y no es muy buena sobre todo porque nuestra voz promedio en inglés no es muy buena. Nosotros tenemos muchos datos, sobre todo en euskera, ¿no? Tenemos también datos en castellano y en inglés no somos magníficos, digamos. No somos buenos etiquetadores, no tenemos buena información lingüística, un buen módulo de procesa. Utilizamos todo software libre que cogemos de aquí y de allí y claro, pues los diccionarios no son muy buenos, tal cual, ¿no? O sea, no hemos hecho demasiado esfuerzo en los otros idiomas. En el euskera sí, ¿no? Y entonces, una vez que ya tenemos la voz, aquí la hemos probado y si no nos gusta, lo que podemos hacer es utilizar esas técnicas de transformación para ajustarla un poquito a nuestro gusto y guardarlo, ¿no? Esto es lo que he hecho aquí ahora, en esta demo, ¿vale?
Ha salido hablando un poquito lento.
Voy aquí,
así que
¿sí?
Ahora le tengo, podemos hacer un pequeño ajuste de velocidad.
Y le he ajustado la velocidad, porque rápido, se oye muy, muy lenta. ¿Sí? Y entonces, escuchamos.
In a prosperous region, stretching along the Atlantic coast of northern
¿sí?
Spain,
que ahora,
the people of the Basque Country are the custodians of one of Europe's most ancient languages.
¿Sí? Ahora, cuando ya nos gusta.
No es perfecto, pero está bastante mejor. Todavía podríamos hacer más cambios de intensidad o ajustar un poco los valores del tracto vocal. Para aplicar estas transformaciones hace falta un poquito de experiencia. Si queremos, podemos hacer los cambios que hemos hecho permanentes en el modelo. Y cuando ya tenemos la voz a gusto, nos lo descargamos para utilizarlo con el conversor de texto a voz.
Sí, entonces aquí lo que hacemos es, hacemos los cambios, los validamos en el modelo, hacemos el modelo con esos cambios permanentes y ya nos podemos llevar nuestra voz. Y nuestra voz es, digamos, hoy en día compatible con nuestro conversor de texto a voz. Y una de las cosas que estamos trabajando, pero que no es nuestro ámbito porque no somos una empresa, somos un laboratorio de investigación, es hacer voces estándares, ¿no? SAPI 5, ¿vale? Una cosa que ya tenemos es voces para Android, ¿vale? Eso ya lo hemos hecho y en un par de meses igual, pues esperemos que esté el SAPI 5 disponible, ¿no? O como una librería. Ahora mismo es una voz que tiene una librería, una API, pero que no sigue el SAPI 5, por ejemplo, no hay un estándar tampoco. Hay el estándar de Microsoft, ¿no? Y luego pues hay otros estándares para Linux, ¿no? Y entonces lo que tenemos ahora mismo es como el Pico TTS, ¿no? Para ponerlo en Android. Ahora tenemos esta misma voz, estas voces embebidas, ¿no? Entonces ahora mismo solo proporcionamos ese modelo que funciona con nuestra propia API. Sí. Y no lo he dicho, pero nuestra API está en Surceforge. Si buscáis a OTTS, pues la API nuestra está en Surceforge, ¿no? Y bueno, para terminar con la presentación, yo tengo que agradecer en un congreso que hubo, en un workshop que organizamos, el Congreso Interface, desarrollamos todos esos idiomas gracias a un montón de gente que estuvo trabajando con nosotros en este proyecto. y sobre todo a toda la gente de mi grupo de investigación, que son quienes realmente hacen todo este trabajo. Y nada más, eskerrik asko. Y si hay más preguntas. La original.
La voz de Orbán.
No se oye. Artificial. Dale al botoncito.
Darles la voz otra vez de Obama, la artificial.
La sintética. ¿Quieres volverla a oír?
Finally, a little girl did come along, and she was carrying a basket of food.
Claro, hay que tener en cuenta cómo está hecha, ¿no? Sí, cogiendo discursos. Y luego se pasa por esto y es casi todo automático porque el trabajo manual es durísimo, lleva meses hacerlo a mano o revisar el etiquetado a mano. El sistema se llama AOTTS. Sí, esto yo, desde su DTTS creo que se puede ir a esto, pero si pones AOTTS en mi o en nuestra página web del laboratorio AOLAB EHUS, puedes ir a las herramientas y está en Surceforge y la API te la puedes descargar, está en inglés, en gallego, en catalán, en euskera y en castellano. Sí,
a ver, ¿se me oye?
Es que no oigo bien.
¿Sí? Sí, mira, a ver, no sé si lo he entendido bien. En los programas normales, tú seleccionas normalmente una voz de hombre, de mujer, te suele decir Spanish, no sé qué, English, men, lo que sea, ¿no? Entonces, suele pasar que, bueno, que normalmente son voces que están grabadas fuera, en plan, yo qué sé, por ingleses o lo que fuera, y no se suelen corresponder muy bien. Esas voces, yo estoy acostumbrado a que te den el resultado que has dicho tú de simplemente por etiquetado y por grabado y luego un copiar y pegar, ¿no?
Y sí, a ver, es copiar y pegar, pero vale. Es un copiado y un pegado muy inteligente.
En el proyecto que estáis haciendo vosotros, por lo que veo, lo habéis mejorado eso muchísimo.
Bueno, es otra técnica, ¿no?
Es otra técnica, ¿no? Pero dices que yo puedo subir a la página web,
sí.
Yo qué sé, coger, por ejemplo, una voz,
sí.
Y yo esa voz no la podría utilizar en un software normal.
Ahora mismo, la voz ahora mismo tenemos el servidor cerrado porque lo hemos tenido abierto una temporada, o sea, lo tenemos con un password, de manera que si tienes interés me puedes llamar o mandarme un correo y yo te doy acceso por password. Porque lo hemos tenido abierto y no tenemos capacidad para ofrecer el servicio así de forma multitudinaria, ¿no? Y entonces se ha difundido bastante y hay muchos accesos. Y entonces hemos tenido que limitarlo porque no tenemos capacidad.
Sí, sí, pero esas voces a mí me pueden
entonces
servir, por
ejemplo.
Entonces
esas voces ahora mismo solo funcionan.
Yo creo que tengo la respuesta. Tú no entiendes su pregunta. La pregunta es la siguiente. Si tú grabas tu voz, esta voz solamente corre en su motor. Quiere decir que tu voz no te puedes poner directamente a tu iPhone o algo así.
Sí,
esta
perdona.
Voz que tú has grabado,
sí.
Que es tuya artificial, solamente funciona encima de su motor
no. De
interpretación.
Perdóname. No. Funciona desde luego solamente encima de nuestro motor.
Sí.
Sí, eso es, ¿vale?
Sí.
Y funcionará encima de nuestro motor, pero lo que tú te descargas cuando te descargas todo. Te descargas las voces con el motor. Es decir, cuando tú te instalas, te pones al PDF a leer, ¿vale? A eso le llaman una voz, ¿de acuerdo? Pero eso tiene la voz y el motor, lo tiene todo, ¿de acuerdo? Entonces yo te voy a dar lo mismo que cuando tú te pones las voces de Amaya o de la voz que sea,
sí.
SAPI 5, por ejemplo. Esos tienen un estándar, ¿sí? Entonces, se instala todo conjuntamente. Se instala la voz y se instala el motor de síntesis, ¿de acuerdo? O sea, se le llama la voz a todo.
Sí, pero
lo llama la voz a lo que es el conversor de texto a voz.
Sí.
Ahora mismo, con lo que te descargas de aquí, de esta aplicación, sí, ahora mismo,
sí, sí,
no te vale para copiarla en el Windows y que te lo pueda leer.
No, no, no era para Windows. El tema está que, por ejemplo, en Linux tienes tienes dos normalmente,
sí,
que tú eliges lo que son los motores de conversión.
Sí.
Y dentro del motor eliges la voz.
También.
Entonces, mi pregunta, que la he formulado mal, era a ver si vuestras voces se podían directamente meter en esos motores, pero me dices que no. O sea, hay que coger y meter el motor nuevo con las voces nuevas.
Eso
y
es.
Configurarlo para que los
eso
use.
Es. Vale. Eso es. Vale. Por ejemplo, para Android ya lo hemos hecho, todavía no lo hemos subido a Google Apps, pero ya lo tenemos hecho. Entonces va a ser un motor como el Pico TTS, ¿no? Igual, digamos, te lo tienes que descargar y una vez eliges ese motor, puedes elegir las voces y los idiomas.
Muchas gracias.
Yo, como lo he hecho, ese proceso una vez, podría dar un ejemplo. Imagínate que yo tengo un cáncer y que en unos años voy a perder mi voz, pero quiero conservar mi voz para mis hijos o nietos, lo que sea. Entonces, más o menos te pones media hora leyendo 100 frases. Después esperas unos 2 o 3 horas que calcula en el fondo un programa que crea todos los parámetros para la voz artificial. Y a partir de esas 3 horas ya tienes tu voz. Lo guardas para el futuro, para que tus hijos o nietos lo puedan escuchar, de lo que sea. Así es una manera para personas con enfermedades o algo así de tener su propia voz ahora y también en el futuro.
Sí, entonces, ya digo, es posible conectarse al portal, simplemente pide un password ahora mismo, ¿sí? Entonces, si hay interés, pues me podéis mandar un correo, pues simplemente es una cuestión de protección de nuestro servidor, porque está el servidor continuamente haciendo voces y, sinceramente, no podemos dar ese servicio ahora mismo, ¿no? Nosotros somos un laboratorio de investigación y, Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención.
¿Te ha gustado este especial? Si quieres seguir escuchando más eventos como este, date una vuelta por conferencias.euskadigital.net. Encontrarás todos los especiales emitidos en Euskadigital. Toma nota, conferencias.euskadigital.net.